Apocalipsis, pero no, no vamos a estar hablando del milenio, ni vamos a estar hablando del Armagedón, ni vamos a estar hablando de nada controversial el día de hoy. En Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1 vamos a leer desde el 9 hasta el 18. Apocalipsis 1 desde el 9 dice: Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Aquí vemos un texto en donde nos describe a nuestro Señor Jesucristo después de la gran obra de salvación. Vemos al Cristo glorificado. En este texto. Es el título del sermón de hoy. El Cristo glorificado. Y todo en nuestras vidas cristianas depende de nuestra visión de Cristo. De cómo veamos a Cristo. Una alta visión de Cristo nos lleva a tener una adoración alta dentro de la iglesia. Una alta visión de Cristo nos lleva a tener una alta consideración por la palabra de Dios. Una alta visión de Cristo nos lleva también a tener una alta estima por la predicación de la palabra de Dios. Una alta visión de Cristo nos guía a buscar la santidad de manera apasionada. Una alta visión de Cristo nos guía a preocuparnos por la iglesia, porque Él la compró con su sangre. Una alta visión de Cristo nos lleva a tener un compromiso con nuestra iglesia local y nos lleva también a sentir una pasión por alcanzar a los perdidos. Por lo contrario, una baja visión de Cristo nos lleva a tener una adoración superficial. Nos lleva a tener una poca consideración por la palabra de Dios. Nos da una baja estima por la predicación de la palabra y por el púlpito. Y nos lleva a tener también un estándar bajo sobre nuestra santidad. Lo que quiere decir entonces que todo fluye por cómo nosotros veamos a Cristo. ¿Por quién es Cristo para nosotros? Y por eso es que necesitamos también ver esta visión que vio Juan. Y que por la gracia de Dios, Dios nos la dejó registrada en su palabra. Muchos cristianos hoy en día solo ven al Cristo del pesebre. Y más cuando estamos en Navidad. Solo se acuerdan del Cristo bebé, del niño en el pesebre. Al Cristo de Galilea, al Cristo de Jerusalén, al Cristo de los Evangelios. Muchos solamente ven al Cristo del Jardín de los Olivos. y muchos ven solamente al Cristo crucificado. Y sí, tenemos que ver a ese Cristo, porque ahí está el Evangelio. Sin ese Cristo, no encontramos salvación. Sin su muerte, sin su vida, sin su nacimiento, no encontramos salvación. Pero tan glorioso como como son todos esos aspectos de la vida de Cristo, también debemos ver al Cristo después de su obra redentora. Al Cristo que se encuentra hoy en día en el cielo, que es este Cristo que leímos en el libro de Apocalipsis. Si queremos crecer en fe, en madurez y en gracia, también debemos ver a este Cristo glorificado. No solo al Cristo del pesebre, no solo al Cristo de la cruz, no solo al Cristo que vivió en Jerusalén, sino al Cristo que está hoy en día sentado a la diestra del Padre. Debemos ver no solo al Mesías como aquel manso de Galileo y humilde, sino al Señor soberano, la cabeza de la iglesia, sentado en su trono y vestido con toda autoridad y poder en el universo. El único al que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También tenemos que ver a ese Cristo. Debemos tener un ojo en ese Jesús de hace 2000 años, ¿verdad? Y cada vez que tomamos la Santa Cena, es un recordatorio de ese Jesús, de su muerte, de su vida, de su resurrección. Y nunca debemos quitar ese ojo de ese Jesús, de ese Jesús de Isaías 53. Y debemos de predicar a ese Cristo crucificado. Pero con el otro ojo también debemos ver a ese Cristo que está sentado a la derecha del Padre en este preciso momento. Ese Cristo glorificado, que es el único Señor sobre el cielo y sobre la tierra. El único que es el juez sobre toda la raza humana. El único que tiene toda la autoridad en el universo. Y hoy quiero que veamos a este Cristo glorificado. Vamos a ir viendo este pasaje y vamos a ir examinando lo que nos dice sobre este Cristo glorificado. Noten cómo empieza este versículo. En el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Aquí está Juan pagando un enorme precio por su testimonio y por su predicación de Cristo, por su compromiso por el Evangelio de Cristo. Él está sufriendo tribulación y Cristo les había prometido a los discípulos, a sus apóstoles, que vendrían estas tribulaciones. En Juan 16:33 dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la tribulación había llegado al apóstol Juan, el último apóstol vivo. Ha sido arrestado por el Imperio Romano y fue exiliado a la isla de Patmos, en medio del mar Egeo. Allí nos dice, en el versículo 9, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En el corazón de la palabra de Dios está el testimonio del Señor Cristo. Y por esta razón, Juan estaba preso en esta isla. Dice el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan fue transportado de manera sobrenatural a un ambiente espiritual. Y fue en esa experiencia cuando escribe esta visión. Y oye, dice que oye una voz como de trompeta. ¿Y qué hacían las trompetas en esta época? Las trompetas tenían autoridad. Había que hacer algo cuando tú oías una de estas trompetas. Lo que quiere decir que Juan oye una voz con autoridad. Juan oye una voz con poderío. Juan oye una voz que no puede ignorar. Es imposible ignorar esta voz. Y una voz que llama la atención de Juan. Leemos en el versículo 11 que esta voz da una orden. Que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo que Jesús aquí tiene que decir, lo que Jesús quiere decir, no estaba dirigido al Imperio Romano, no estaba dirigido a los emperadores, no estaba dirigido a los reyes, no estaba dirigido a los presidentes, no estaba dirigido a nadie, estaba dirigido a su iglesia. Jesús no le habla a los presidentes, Jesús no le habla al César, Jesús no le habla a esa gente, Jesús le habla a quién, a su iglesia. Lo que él tiene que decir se lo dice a su iglesia. Porque su influencia, porque su iglesia es la que tiene que tener influencia en el mundo. Su iglesia es la luz y la sal de este mundo. Todo lo que Dios hace en este mundo lo hace a través de su iglesia. Y estas son iglesias de Asia Menor. Nuestro Señor siempre está, o sea, preocupado por la condición, o sea, que espiritual de sus iglesias, por la salud, o sea, que espiritual de su iglesia. Por eso le habla a sus iglesias. Versículo 12 dice, después que Juan oye esta voz y le da este mandamiento, Juan dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Verdad? Juan queda impresionado por la fuerza de la voz que está hablando. Él quiere saber quién está hablando. Él quiere ver quién está hablando. Tiene curiosidad y no puede ignorar esta voz. Esta voz tan contundente. Y cuando voltea, dice, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y sabemos por el versículo 20 de este capítulo que estas lámparas son las 7 iglesias de Asia Menor. Estas iglesias están representadas en estos candeleros. Ahora, ¿cuál es el propósito de un candelero? El propósito de un candelero es llevar luz. No es atraer la atención hacia los candeleros. Es llevar luz. Es proyectar luz en un cuarto oscuro. ¿Y cuál es la misión primordial de una iglesia? Llevar luz dentro de este mundo oscuro y este mundo perdido. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia es el pilar y el guardián de la verdad. Así que la iglesia debe ser lámpara que envía luz por medio de la verdad de la palabra de Dios hacia una oscura y hacia una pecaminosa generación como la que estamos viviendo hoy en día. Estas lámparas son de oro. ¿Por qué son de oro? Son de gran valor. Porque han sido compradas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que hay 7. Y siempre el 7 en la Biblia es un número que es completo, de totalidad. Algo completo. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, dice Juan, que ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan ve al Señor Jesucristo en el centro de los 7 candeleros. En la posición central. Él está en el centro de sus iglesias. Indicando que Jesús siempre está con su iglesia. Jesús nunca está fuera de su iglesia. Siempre está atento con lo que pasa dentro de sus iglesias. Siempre está en medio de los candeleros. Y describe a este que ve en medio de los candeleros, lo describe como a uno semejante al Hijo del Hombre. Y cuando leemos esto, nos recuerda a ese texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Cuando se acerca al trono del anciano de días y recibe de su padre dominio y gloria y un reino que dura por siempre. Y este Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo. Esta visión que tiene Juan es de nuestro Señor Jesucristo, el soberano del universo, quien ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora Juan viene y nos describe a este personaje que está viendo. Juan nos describe lo que ve. Y lo primero que dice es que está vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí describe Juan la vestimenta de los reyes y la vestimenta de los profetas. Y la vestimenta de los sumos sacerdotes. Y esta vestimenta lo da la idea de autoridad. Es un atuendo real. Es el atuendo de aquel que gobierna y reina a su iglesia. De soberanía. Si se acuerdan, en Efesios 1:20 escribe Pablo de Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y este es un retrato glorioso del Señor Jesucristo. Vemos su autoridad, su soberanía entera. Toda la creación está bajo sus pies. Él es el Dios poderoso. En Génesis 1, quien habló e hizo. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Colosenses 1, 17 y 18 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él ha creado todo lo que hay en el universo y no hay ninguna molécula independiente que no obedezca al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente sobre la creación, Él es soberano, sino también sobre la providencia. Él es aquel quien ordena todas las cosas en la historia humana. Él es aquel que está, o sea, dirigiendo todo lo que sucede en este mundo. De acuerdo a su plan y de acuerdo a sus propósitos. No hay un evento al azar en este mundo. Él es el soberano quien gobierna todas las cosas. No hay ningún accidente, no hay fe ciega, no hay karma, no hay supersticiones. Todo eso nace de un paganismo. Solo hay un soberano en el cielo por encima de todo y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él ha creado todo y lo dirige todo. Él lo controla todo y lo posee todo. Él es soberano aún dentro de nuestra salvación. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y Él le dice a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Eso es soberanía. Eso es soberanía. Y al final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, sí, Señor, tú eres el soberano. Tú eres el Señor. para gloria de Dios Padre. Y en su soberanía, Jesús, Cristo, ha determinado que nadie va a entrar a su reino excepto aquel que se arrodille y que se humille delante de él y se someta a su soberanía. En segundo lugar, Juan nos muestra en este texto, ya vimos su soberanía. Juan nos muestra su soberanía por medio de lo que ve, de su vestimenta, por lo que describe. Pero en segundo lugar nos muestra su pureza, su impecabilidad. Versículo 14. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, blancos como blanca lana y como nieve. Y esto apunta a qué, esto apunta a su pureza. No hay oscuridad, no hay mancha. Hay una blancura pura y total. Ni siquiera el mejor, o sea, que detergente que puedas comprar puede llegar a un blanco como este. No existe. Esto quiere decir que no hay ninguna mancha moral, no hay ninguna falla. Su santidad es total. Él es eterno, Él es Dios, Él es infinito, su sabiduría es infinita. Él está separado de su creación, Él está por encima de su creación, Él es alto, Él es sublime, Él es majestuoso, Él es infinitamente puro, no tiene fallas. Él es absolutamente perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Nunca coquetea con el pecado. Nunca considera el pecado. Sus palabras son santas, sus juicios son santos. La Biblia nos dice que nunca conoció pecado. La Biblia nos dice que es puro, que es santo, que es inocente, que es sin contaminación, que es separado de los pecadores. Aún los demonios, cuando lo veían, decían, tú eres el santo de Israel. Poncio Pilato no encontró ninguna culpa en él. Y como él es santo, él también demanda santidad de su iglesia. En 1 Pedro 1.15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y eso es lo que el Señor desea y demanda de cada uno de nosotros, de su iglesia. La iglesia hoy en día se enfoca mucho en programas y en métodos y en estrategias, en pragmatismo, ¿verdad? Pero no se enfoca en la santidad, no se enfoca en la pureza. No se enfocan en este Cristo glorioso y glorificado que demanda santidad de su iglesia. Y eso es lo que debemos de buscar en nuestra vida cristiana. El ser totalmente puro. No vamos a llegar a la perfección, obviamente, en este mundo. Pero esa es nuestra dirección. Lo que deseamos. En tercer lugar, Juan nos describe su mirada examinadora. Su mirada examinadora. Siguiendo en el versículo 14 dice, sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego. Esto indica que el Señor Jesús ve con una mirada penetrante. Él tiene una visión de rayos X. Él lo ve todo. No hay nada que le puedas ocultar al Señor Jesucristo. Él sabe tus pensamientos. Él sabe los deseos de tu corazón. Él ve las profundidades de tu corazón. Él no solamente ve nuestras vidas exteriores. Él sabe nuestras motivaciones. Por eso Él dice cosas como, si ves a una mujer para codiciarla, ya es pecado. Y Él lo sabe. Porque Él sabe lo que está dentro de tu corazón. Sus ojos son como antorchas de fuego. Apocalipsis 2.23 dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Wow. Él ve toda la iglesia y todo ministerio. Él sabe todo de cada uno. De sus hijos, de su pueblo. Él ve el interior del corazón de cada creyente. Nadie está oculto a sus ojos. Nadie tiene una vida oculta. Porque Él lo sabe. En Hebreos 4.13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Nada. A lo mejor tú haces algo, ay, nadie me vio. Nadie. Vas a tener que rendir cuenta sobre esto. Salmo 139.12 dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Aún las tinieblas no encubren de ti. Él conoce nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros motivos, hasta conoce nuestras palabras antes de que salgan de nuestras bocas. Él nos lee como un libro abierto. Y el hecho que nos vea así, es tanto consolador como confrontador también. Es consolador porque Él ve el bien que hacemos en su nombre. Cuando hacemos algo para su nombre, Él lo sabe, aun cuando las demás personas no lo vean. Por ejemplo, Él le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Él sabe cuando su iglesia obra para su nombre. A la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. A la iglesia de Pérgamo le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. A la iglesia de Tiatira le dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y a la iglesia de Filadelfia también le dice, yo conozco tus obras y no has negado mi nombre. O sea, Él sabe todo lo que su iglesia hace. Él sabe todo lo que esta iglesia hace. Y eso es un consuelo, porque aun cuando todas las personas no lo vean, no agradezcan o no lo reconozcan, Cristo lo sabe. Él conoce nuestro ministerio, Él conoce nuestros deseos para servirle y extender su reino. Este Cristo que ve con ojos de llamas de fuego, ve la fidelidad que tenemos a su palabra, a su iglesia. Él conoce todo lo que haces por amor a su nombre. Él sabe el tiempo que dedicas a la lectura de la palabra. Él sabe el tiempo que dedicas a la oración. Él sabe el tiempo que dedicas a la adoración familiar. Y Él sabe cuando somos acusados falsamente por otros también. Cristo conoce la verdadera historia de cada uno de nosotros. Él ve nuestros corazones por lo que realmente son. Aunque todas las demás no puedan verlo, es un gran consuelo que Él sí pueda verlo. Él conoce nuestros deseos de querer serle fieles. Pero al mismo tiempo, esta omnisciencia del Señor también confronta nuestro pecado. Porque así como Él sabe lo bueno, también sabe lo malo. A la iglesia en Sardis le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Él sabe. Todo el mundo veía a la iglesia de Sardis como una iglesia viva. Pero Jesús dice, no, tú estás muerto. Yo veo la realidad. La gente ve, es la fachada exterior de la iglesia. Jesús ve el interior. Jesús ve la realidad. A la iglesia en la Odisea dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fuera frío o caliente! Eso confronta al pecado. Él ve los corazones y sabe si lo que estamos haciendo es realmente genuino. Si nuestros motivos son los correctos. Él escudriña nuestros corazones buscando pureza y santidad, amor y devoción por Él. La pregunta es, ¿lo va a encontrar en tu corazón? Cristo ve el corazón de muchos llamados cristianos. Lo que encuentra es mundanalidad en vez de santidad. En cuarto lugar, Juan nos muestra sus pies. Juan pasa de sus ojos a sus pies ardientes. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Esto ilustra el juicio justo de nuestro Señor en contra de todo pecado. Y no solamente el pecado en el mundo, también el pecado que está dentro de la iglesia. En 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Como dijimos, Jesús es totalmente puro. Y eso hace que no pueda tolerar al pecado. Y especialmente al pecado dentro de su iglesia. Los puritanos solían decir, el Señor está más molesto por los pecados dentro de la iglesia que por el pecado en el mundo. Entonces, los puritanos ponían una ilustración. Él dice, ¿te molestas más por la maleza en tu jardín o por la maleza de tu vecino? La tuya, ¿verdad? Y así es nuestro Señor. Él quiere que su iglesia sea pura. Él quiere que su iglesia sea santa. ¿Verdad? Como sabemos, los metales para hacerlos puros y refinados son llevados al horno, al fuego extremo, a unas temperaturas muy altas, hasta que el metal sea este rojo ardiente con la intención de purificar sus impurezas. Y así vemos cómo están los pies. Cómo Juan describe los pies aquí de nuestro Señor Jesucristo. El fuego siempre en la Biblia representa el juicio. Y aquí está Jesús presidiendo en juicio sobre su iglesia. A la iglesia de Éfeso le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. A la iglesia de Tiatira le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. A la iglesia de Sardis, como vimos, le dice que estás muerto. Y a la iglesia de la Odisea también vimos que le dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Así que Jesús juzga también a sus iglesias. Jesús juzga a sus iglesias y sabe cómo están sus iglesias. Él juzgará nuestros ministerios. Él juzgará nuestras vidas. Con fuego. Él juzgará nuestros motivos y todo será probado por fuego, como dice en 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego va a probar, va a probar la fidelidad de cada iglesia, cada ministerio, cada vida. Y continúa ese versículo. Si permanece la obra de alguno que sobre los que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fuego lo que hace con el metal es que lo refina. Pero ¿qué hace con la madera, el heno y el papel? Lo destruye, lo quema. Y aquí está nuestro Señor con sus pies de bronce bruñido, le habla a sus iglesias. Y advirtiéndoles que viene un día final en que sus ministerios serán probados por fuego. Que todo será abierto ante Él. Cada uno de nosotros va a estar al frente de nuestro Señor Jesús. Con sus pies de bronce bruñido, respondiendo si fuimos fieles a su palabra o no. Respondiendo cómo fueron nuestras vidas. Si Él se agrada o se desagrada de nuestras vidas. En quinto lugar, Juan nos muestra su voz soberana. Su voz soberana. En el versículo 15. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora al apóstol Juan le interesa la voz de Cristo. No es una voz común. No es una voz ordinaria. Juan oye como un estruendo, como un tsunami que le está hablando. Como cuando las olas golpean las rocas. Un estruendo de muchas aguas. La voz de Jesús está ahogando cualquier otro voz que haya a su alrededor. No hay otra voz que se pueda oír. Lo que Jesús le dice a sus iglesias son las primeras y las últimas palabras. Es lo único que importa. A Éfeso le dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré por ti pronto. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. A Pérgamo le dice, por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto. A Tiatira le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. A Sardis le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate. A La Odisea le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Vemos que Jesús le habla a su iglesia. Y le habló a su iglesia. Pero ahora, ¿cómo le habla Cristo en este momento a su iglesia? Él le sigue hablando a su iglesia. Y lo hace por medio de sus siervos que predican la palabra de Dios. Su voz es oída por medio de la predicación de su palabra. Si leemos en el versículo 16, ahí de Apocalipsis 1, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Y casi todos los comentaristas y los expertos en el libro, o sea, del Apocalipsis, hablan de estas 7 estrellas como líderes espirituales en la iglesia que predican su palabra. 7 estrellas es una referencia a los 7 pastores de estas 7 iglesias que predican en estas 7 iglesias. Apocalipsis 1:20 los identifica como ángeles. Que la palabra ángel quiere decir mensajero. Estos son mensajeros terrenales. Así que aquí se refiere a mensajeros humanos. Aquellos que han sido, o sea, que han sido puestos por Dios como pastores y como los predicadores que llevan la palabra de Dios a su pueblo. La voz de Cristo es oída conforme a los pastores y predicadores que proclaman fielmente la palabra de Dios en cada iglesia local. Son estrellas en el sentido de que irradian luz en el mundo oscuro por medio de la palabra de Dios. Son estrellas en el sentido de que reciben luz externa y reflejan esa luz en un mundo oscuro. Y estas siete estrellas, nos dice el texto, que son sostenidas por su mano derecha. Él es el que soberanamente elige a sus pastores, a sus siervos. Y el que las tenga en su mano derecha nos habla de que Él mismo los mantiene. Nada puede venir y quitárselas. Estas estrellas son fortalecidas por Cristo. Son protegidas por su providencia. Él sostiene a sus predicadores en medio de sus pruebas para que perseveren en medio de las circunstancias más difíciles. Número 6. Ahora Juan nos muestra su castigo severo. Su castigo severo. En el versículo 16 continúa y dice: de su boca salía una espada aguda de dos filos. De su boca salía una espada aguda de dos filos. La misma boca de donde se oía una voz de muchas aguas, ahora es la boca de donde sale una espada de dos filos. Y no creo que esta espada sea la misma referencia a la palabra de Dios como en Hebreos 4:12. La palabra ya ha sido identificada para nosotros en el versículo 15, cuando dice su voz como estruendo de muchas aguas. Así que esta espada de dos filos es la disciplina severa de nuestro Señor que Él ejerce en contra de su iglesia que se vuelve mundana, que se vuelve impía, que se vuelve apóstata. Esta espada era una espada larga por un guerrero en un combate. Esa es la referencia aquí. A la iglesia de Éfeso le dice: vendré por ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ese será el castigo a su iglesia. A Pérgamo le dice: por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y allí está bastante explícito lo que quiere decir esa espada de su boca. Es la disciplina. A Tiatira le dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos voy a herir de muerte. Y a Sardis le dice: sé vigilante, despiértate, porque vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora voy a venir. Número 7. Juan también nos muestra en este texto el rostro brillante de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el componente final de esta visión asombrosa. Versículo 16 continúa y dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando Juan ve a este Jesús, él está brillando más que 10.000 soles. Es intenso, es una luz intensa, lo que declara su gloria infinita, su gloria intrínseca, que solo le pertenece a Dios. Declara sus atributos divinos, su santidad. ¿Y cuál fue la reacción de Juan? En el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Juan casi que pierde la conciencia cuando ve semejante luz y brillo. Se desmaya, colapsa y cae en el suelo. No puede permanecer en el suelo con esta luz tan intensa. Spurgeon dijo una vez, es mejor estar muerto a los pies de Jesús que vivo lejos de Él. Esta visión cautivó su corazón, fue algo excepcional para Juan. Y Él puso su diestra sobre mí. ¡Wow! Si no estaba muerto cuando sintió la mano. Dice, y Él puso su diestra sobre mí. Y Jesús le dice, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. El creador de todas las cosas. El que vivo y estuve muerto. Juan, que es el último de los apóstoles vivos, el único que vio a Jesús en la cruz, y ahora ve esta visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Juan, que permaneció fiel, el último de los apóstoles vivos, imagínense lo que sintió cuando oyó que Jesús le dice, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Juan que ve a Jesús sufriendo en la cruz, que vio su sangre, o sea, derramándose, muriendo por sus pecados, por los pecados de Juan, le dice, sí, ese fui yo, estuve muerto. Me morí en esa cruz. Mas he aquí, ahora, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Fue Juan quien entró corriendo a la tumba vacía. Juan vio al Cristo resucitado en el aposento alto. Y Jesús ahora le dice y le proclama que Él está vivo por los siglos de los siglos. Y también le dice, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¡Qué visión! ¡Qué privilegio de Juan ver esta visión! Y este es el Cristo que falta hoy en día. Este es el Cristo que no se ve mucho en las iglesias. Somos muy, a veces, superficiales, irreverentes, y descuidados con este Cristo. Necesitamos ver más a este Cristo glorificado. Necesitamos en nuestros corazones y en nuestras mentes meditar también en este Cristo. Y la pregunta que nos debemos llevar hoy para nuestros hogares, ¿vemos a Cristo así? ¿O solamente estamos viendo al Cristo en los Evangelios, al Cristo crucificado? Y sí, tenemos que ver a ese Cristo. Porque de ahí vienen nuestros ministerios y nuestras iglesias. Pero también necesitamos el asombrarnos con este Cristo que Juan vio. Necesitamos estar sorprendidos por la grandeza y la gloria de Cristo actualmente. Necesitamos verlo como el soberano, el Señor de todo, con autoridad, que está por encima de cualquier circunstancia. Necesitamos exaltarlo, honrarlo, adorarlo, y humillarnos ante su majestuosa presencia. Veamos la gloria de este Cristo resucitado. Veámoslo como la cabeza de la iglesia y el único que merece toda gloria y honra. Amén.
Amén.
Oremos. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de leer esta hermosa visión que experimentó el apóstol Juan, Señor. Gracias porque podemos contemplar, podemos meditar y podemos aún observar, Señor, tu gloria y tu majestad, Señor. Ayúdanos a verte también de esta manera. Ayúdanos a ver a ese Cristo glorificado que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre, que tiene toda autoridad y dominio sobre la iglesia y el mundo, Señor. Ayúdanos a verte de esa manera, Jesús, y no solo a ese bebé en el pesebre, sino como el Señor del universo y el Señor que guía nuestras vidas. Gracias por este momento, Señor, y oro por esta iglesia, para que tú lo sigas guiando, lo sigas llevando, Padre Santo, lo sigas dirigiendo dentro de tu voluntad y en tu soberanía, que tú sigas usando a los pastores y a sus miembros para la edificación de tu cuerpo, para la predicación de tu palabra, para la extensión de tu reino, que tú los uses como instrumentos, como luz, para irradiar esa luz que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado hoy. Guarda nuestras vidas. Ayúdanos a buscar la santidad. Ayúdanos, Señor, a compartir ahora lo que viene y hacerlo todo siempre para tu gloria y tu honra, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.